Las formas del silencio. Es preciso perderse para empezar a escuchar. Es preciso hacer el silencio en la escucha y en la mirada para descubrir las formas del silencio. El silencio se escribe, se ofrece a la escucha. En la escritura musical, el silencio es figura y cada nota figurada posee su recíproca figura silenciosa, la figura de pausa, una figura que mide el silencio. En el lenguaje verbal también se grafía el silencio. Así, los puntos suspensivos dejan colgado el discurso, lo suspenden, pero el valor de estos puntos depende de la palabra que los antecede. Tanto el silencio del lenguaje como el silencio que se introduce en la música suelen ser respiraciones que reclaman la atención. Respirar será crear el hueco en el que la atención pueda desplegarse. El silencio es entonces como un suspiro, el nombre con el que la tradición francesa del siglo XVIII designaba el silencio del valor de una negra en música. El silencio de negra es un suspiro, el de corchea medio suspiro, el de semicorchea un cuarto de suspiro, referencia número 1. Rousseau G., Diccionario de Música, Obras Completas, volumen 5, París, Biblioteca de la Pleyard, 1995, entrada, silence. Y en este suspirar, tal vez sea posible modificar la forma en que se escucha, transformar el oído. Aprender a escuchar el silencio y el sonido van a provocar una autoalteración. Esta es, como es sabido, la enseñanza que nos brinda el músico norteamericano John Cage, quien de modo magistral enseñó a escuchar las formas del silencio, unas formas que requieren destruir la grafía del lenguaje, de la memoria, para mostrar que silencio y sonido siempre están en continuidad. Y en el centro, el silencio. En 1937, en una charla realizada en Seattle, el músico afirmaba: si la palabra música se considera sagrada y reservada para los instrumentos de los siglos XVIII y XIX, podemos sustituirla por otro término más significativo, organización de sonido. Referencia número 2. Cage John, El futuro de la música, Credo. Escritos al oído, Murcia. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Colección de Arquitectura, 38, 1999, página 52. Esta definición, empleada asimismo por el músico francés Edgar Varèse, expresaba la voluntad de transformar la composición musical en un lugar de organización donde tuvieran cabida todos los sonidos, los ruidos y el silencio. De este modo, la música del siglo XX se fue alejando de un sistema composicional que, comúnmente, era designado con la metáfora de la arquitectura. En el interior de esa metáfora, el silencio posee un valor cuantitativo. La figura que lo representa y que indica por cuánto tiempo se debe interrumpir la nota, así como un valor que podría llamarse intensivo y que depende del lugar que ocupa el silencio en la composición. El modo en que se escucha el silencio en estas construcciones viene determinado, generalmente, por la manera en que se tiende el sonido, pero se podría asimismo escuchar el sonido que continúa en función del silencio que le precede. No obstante, esta segunda posibilidad solía quedar relegada y cuando se hablaba del silencio en música, se acostumbraba a afirmar que la función del silencio consistía en concurrir al sentido de la melodía. En consecuencia, el silencio se convierte en una pausa cargada de intención. El silencio es entonces ese suspirar que capta la atención con una intención prefijada. Un silencio que puede crear expectativas. Un silencio que interrumpe. Este procedimiento se encuentra todavía prendido en la dualidad entre sonido y silencio. En este sentido, se acostumbra a aludir al efecto o efectos que pueden provocar el silencio. Unos efectos que están anclados en un silencio que es solamente concebido como ausencia de sonido. Frente a este silencio marcado con las huellas de la ausencia, los sonidos de la composición musical se presentan, por así decirlo, ocupando los tiempos fuertes, los tiempos que obtienen la máxima audiencia. El engarce entre los sonidos, sabiamente conducidos, pueden producir entonces lo que en el barroco se denominaban los afectos, o en el romanticismo, la expresión musical. ¿Pero qué ocurre cuando la composición se inicia con un silencio? ¿Cuando el silencio ocupa los tiempos fuertes? Se produce un contratiempo que puede dotar de una nueva dimensión a esa efectividad del silencio, que lo sitúa en un obrar indeterminado aún, en un estado de indecisión. Esta indecisión del estado silencioso, en el que aquello que se escucha es a veces pensado como si fuera el silencio mismo, es lo que se enuncia cuando se hace del silencio una efectividad mayor. Se trata entonces de un silencio que se iguala al vacío, a la nada, pero que aún puede ser inscrito en la dualidad entre sonido y silencio. Sin embargo, solo hay que seguir escuchando para darse cuenta de que después, cuando el sonido se inicia, las indecisiones van cobrando forma, y el silencio suele ser relegado a los tiempos débiles de la composición, prolongando el sonido, aunque bien podría mostrar también su continuidad con él. El silencio como continuidad es aquel que descubre el hombre que se ha liberado de su memoria, de sus gustos y emociones. Ese silencio es entonces centro, un centro que pone en cuestión el establecimiento de cualquier relación, un centro que ciertamente es ahora nada. El interés por el silencio se mella en Cage con el conocimiento de la tradición musical de la India, que considera que el sonido siempre continúa. De ella tomaría el músico en los años 40 su inclinación por ese centro sin color que separa las emociones blancas, lo heroico, lo erótico, lo alegre, lo maravilloso, y las negras, el miedo, la cólera, el disgusto y la preocupación. En el centro sin color, la tranquilidad que libera de los gustos y disgustos. En el centro se encuentra el silencio de Cage, ese nuevo oído que aprendió a callar su voz para abrirse a todos los sonidos. En el porche de Charles Ives. La imagen es conocida. Charles Ives sentado en el porche delante de su casa, contemplando las montañas y escuchando su propia sinfonía. Para escuchar esa sinfonía, para escuchar la naturaleza, se requiere el silencio del oído, con el que se quiere prestar atención al modo en que debe hacerse el silencio en uno mismo, un requisito necesario a toda escucha. La palabra silencio proviene del latín silere, callar, estar callado. Lo que se calla es la intencionalidad, pero no para entrar en la escucha de un silencio que debe ser escrito con mayúsculas, como si se trata de un silencio ontológico, sino simplemente para oír. El silencio del oído será, siguiendo a Cage, el silencio de la escucha dirigida. Si se presta oídos al mundo, el oído se llena de sonidos. Siempre hay sonidos, ruidos, un perro que ladra, el viento que pasa, el teléfono que suena, los coches a distintas velocidades sobre el asfalto, o los pájaros que cantan. Esto es lo que llamo silencio, afirma Cage. Es decir, un estado libre de intención, porque, por ejemplo, siempre tenemos sonidos, y en consecuencia no disponemos de ningún silencio en el mundo. Estamos en un mundo de sonidos. Le llamamos silencio cuando no encontramos una conexión directa con las intenciones que producen los sonidos. Decimos que es un mundo silencioso, quieto, cuando en virtud de nuestra ausencia de intención no nos parece que haya muchos sonidos. Cuando nos parece que hay muchos, decimos que hay ruido. Pero entre un silencio silencioso y un silencio lleno de ruidos, no hay una diferencia realmente esencial. Esto es lo que va del silencio al ruido, en el estado de no intención, y es este estado el que me interesa. Referencia número 3. John Cage Told to Roger Smalley and David Silvestre. Entrevista en la BBC, diciembre de 1966, publicada en el programa de conciertos del lunes 22 de mayo de 1972 en el Royal Albert Hall en Londres. Atender al silencio es escuchar lo que usualmente se escapa, lo que pasa desapercibido. Para ello es preciso parar la actividad que urge y dirige hacia lo que se debe hacer o escuchar. Se hace necesario detener la rueda del Dharma y escuchar, explicará Cage. Referencia número 4. En conversación con Simon Tash, Interview Manuscript, 1982 en Constellanets, Conversing with Cage, New York, Limelight, 1988. Detener la rueda de la escucha intencional es lo que propuso el músico hace ya 50 años, cuando compuso 4 minutos 33 segundos. Su título, como es sabido, indica la duración de la interpretación, 33 segundos, 2 minutos 40 segundos y 1 minuto 20 segundos. El pianista, en su estreno David Tudor, indicaba el inicio de cada parte cerrando la tapa del piano y al final abriéndola. Con 4 minutos 33 segundos se atiende al sonido, al silencio sonoro que siempre coexiste en el espacio de ejecución de una obra musical. Esta obra que, ciertamente, incitó la cólera de muchos oyentes, pretendía abrir la escucha a todos los sonidos, mostrar que lo que denominamos silencio está regido por la intencionalidad. Se trataba, pues, de aprender a escuchar, de no tapiarse los oídos con unos sonidos prefijados y atender a todos los sonidos que se acallan con la palabra silencio. Pero 4:33, como Keisha afirmaba, supone aún una escucha medida. Por eso el músico compone 10 años después 0:00, otorgando todo el tiempo la escucha. Y en ese tiempo cero, el silencio es como la esfera de H. de Thoreau, una esfera en la que cada sonido es como una burbuja en su superficie. Referencia número 5. Citado en Sweeney M. Silence Please for John Cage, International Herald Trip, 24 de septiembre de 1982, incluido en Constellations R. Conversing with Cage, O.P.C.A.T. La esfera del silencio. La esfera del silencio está repleta de sonidos, tal y como el músico comprendió cuando se introdujo en la cámara anecoica de la Universidad de Harvard a primeros de los 50. Pero escuchémosle a él. Fue después de llegar a Boston cuando fui a la cámara anecoica de la Universidad de Harvard. Todo el mundo que me conoce, conoce esa historia. La explico continuamente. En cualquier caso, en aquella habitación silenciosa, escuché dos sonidos, uno agudo y otro grave. Después le pregunté al ingeniero responsable por qué, siendo la habitación tan silenciosa, había escuchado dos sonidos, me dijo. Descríbalos. Lo hice, me dijo. El agudo era el funcionamiento de su sistema nervioso. El grave era la circulación de su sangre. Referencia número 6. Cage, John. Cómo pasar, patear, caer y correr. 1959. Escrito al oído, OPCAT, página 93. Esta experiencia le muestra que el silencio no existe como posibilidad de vivencia, que siempre hay sonido. Desde aquí, escuchar el silencio puede ser también hacer de uno mismo una cámara anecoica, componer en sí mismo el 0:00, que permite escuchar más allá de lo que se quiere y debe escuchar. Escuchar sin prejuicios. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando uno se queda en silencio? Se escucha esa voz alta o baja que siempre se pega al cuerpo y a la que, por economía, suele asignársele el nombre de uno mismo. Se escuchan las ideas que rondan la cabeza, lo que se ha vivido, tal vez lo que se espera vivir, se escucha el propio cuerpo. Pero es posible sumergir todas esas voces, ruidos, sonidos en la esfera de Thoreau y aprender de ese centro sin color que también es el olvido, para estar en la continuidad. En la esfera del silencio, el oído ha sido transformado. Es un oído permeabilizado en el que toda burbuja sonora tiene cabida. En la esfera de Thoreau, el silencio es sonoro. Tal vez como las esferas de Pitágoras que componían esa música inaudible que representaba la máxima sabiduría. Sin osar alcanzar tal sabiduría, la escucha que Cage propugna guarda al menos con la música de las esferas una cierta analogía. Se proponen como eso, una escucha que descubre la armonía que surge cuando se tiene de veras el oído. Por ello, en la esfera del silencio pueden surgir todas las formas de un silencio siempre sonoro, de un silencio como el de 4:33, como el de 0:00.